Bueno, vámonos con el tema, Omar, penoso, lo ocurrido allá en Santiago de Cuba. En la casa del activista de la Unión Patriótica, Carlos Oliva Riveri, pues la policía y el Departamento de Operaciones Criminales realizaron el pasado 29 de enero un registro para confiscarle alimentos, dispositivos electrónicos y dinero. Se fue confiscado arroz, chícharo, azúcar, boniatos, plátano, carne de cerdo, picadillo de pollo, un machete, así como efectos audiovisuales, una computadora, varios DVD. Oliva presentó documentos y la reclamación ante las autoridades cubanas, esperó los 15 días establecidos y ya el pasado lunes le fue informado que la respuesta no se le va a devolver nada. La procedencia, el interés que tenía Oliva con estas producciones, ¿para qué serían? Nos lo va a explicar aquí en el programa. Tenemos dos invitados. Presentamos desde Santiago de Cuba, un placer, a la periodista independiente Catherine Mojena. Catherine, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer. Y también tenemos desde Santiago de Cuba a Carlos Oliva Riveri. Oliva, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, pues un placer. Nos gustaría... la procedencia, ¿qué ha ocurrido con todos estos bienes confiscados que ya se te informó la semana pasada que no te serían devueltos? Me gustaría hacerte inicialmente dos preguntas para clarificar a nuestra audiencia, Oliva. La obtención de todos estos alimentos, ¿cómo la tuviste tú? ¿Fueron obtenidos de una manera legal? ¿Tenías alguna documentación? ¿Qué sustenta la confiscación por parte de las autoridades? Y la segunda pregunta, ¿cuál era el interés de ustedes? ¿Qué querían hacer con estos alimentos?
Bueno, mira, los alimentos, como bien expliqué en la denuncia del audiovisual, y le expliqué a ellos, fueron comprados legalmente en los establecimientos donde se venden este tipo de productos y cualquier ciudadano cubano puede adquirirlo normalmente. Y además no fueron grandes cantidades. Existen acá unos llamados mercados ideales donde venden estos productos y además en algunas tiendas de víveres donde los productos realmente llegan lo que se conoce aquí por la canasta básica. Hay algunas tiendas, no todas, donde también venden estos productos liberados. Entonces, el objetivo fundamental de estos productos era, tenemos acá en la sede un proyecto comunitario que se llama Mi Pueblo Primero, donde nosotros alimentamos a familias, a personas de la tercera edad y algunas personas que están en la enfermedad del alcoholismo, y era para alimentar, que además que tienen desamparo, son familias que tienen desamparo, ¿no? Y tratamos de ayudarla así, trabajando en la comunidad, ayudando a estas personas que de cierta manera son marginadas. Además también de que damos alimentación a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que vienen de diferentes provincias a pasar cursos, a capacitarse aquí en la sede de Santiago de Cuba.
Ahora, me gustaría también hacer una pregunta. ¿Se sabe cuál ha sido la reacción de la gente? Porque estás hablando de personas que se quedaron sin los alimentos a la vez que te lo confiscaron. Se lo has dado a conocer. Me gustaría preguntarle a Catherine, periodista independiente, según tengo entendido, pues pudo intercambiar con alguna de estas personas que se quedaron esperando por los alimentos, puesto que fueron confiscados.
Bueno, esas personas se quedaron muy dolidas, ¿no? Ellos llevan ya casi 2 años siendo atendidas por este proyecto. Le alimentamos diariamente a las familias sin amparo, sin ciudad, familias que, a madres solteras con muchos hijos, a personas mayores enfermas, y este se suspende cada día, no tienen otro. Y estaban tristes, dolidas, esperaban que como fuimos por los canales correspondientes, se le entregaran, pero no es más, el régimen demuestra que viola sus propias leyes.
Carlos, ¿cuál es la justificación que dio el Departamento de Operaciones Criminales para confiscarlo? ¿Qué fue lo que te dijeron ellos a ti?
Bueno, ya aquí en operaciones, yo le pregunté que si yo fui el día primero, el lunes primero, fui a interesarme y a preguntarle que si existía algún tipo de vía, de canales legales donde yo podía hacer esa reclamación, y aquí en operaciones me dijeron que no existía ninguna. Simplemente que dentro de 30 días ellos me avisaban o yo fuera y ellos me daban respuesta si se devolvía o no se devolvía lo que me ocuparon. De parte de ellos, que hicieron este registro, fue una orden de registro buscando grandes sumas de dinero y tecnología. Entonces, lo que me ocuparon fueron $150 en CUC, una máquina una computadora de mesa que la tengo hace varios años, mucho antes de pertenecer a la organización, y que la he ido mejorando poco a poco, una serie de discos de video, ¿no? Y disco duro, me ocuparon dos, memoria, así algunas cosas, ¿no? Lo que más puedo... Ah, los móviles míos, con mi línea, el mío y el de mi esposa.
Katherine, me gustaría preguntarte, ¿se ha buscado la asesoría de abogados independientes? Porque con independencia de lo que hayan dicho ahí en operaciones, sí existen avenidas legales para hacer esto. Incluso nosotros hemos entrevistado aquí en este programa casos de Cubalex, en los cuales lograron incluso que se le devolvieran las pertenencias confiscadas a las personas. ¿Han buscado ustedes alguna asesoría especializada de abogados independientes?
No, nosotros acudimos a la Fiscalía y a Ciudadanía y esos eran los canales que teníamos para... Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Con denuncias de golpiza, de otro tipo de violaciones y no han tenido resultados.
Katherine, ¿qué se sabe?
Pero seguimos haciéndolo para demostrarles, ¿no? De que vamos por los canales legales.
Katherine,
no pueden decir que no hemos reclamado.
¿Y qué se sabe del destino de los alimentos?
Bueno, no sabemos absolutamente nada, para nada. No tenemos, ellos no nos los van a entregar, pero tampoco dieron cuenta de qué se iban a hacer con ellos.
¿Cómo se va a resolver, Carlos, la situación de estos? De estas personas que se quedaron esperando, ¿tiene alguna manera usted de conseguir un reemplazo para esos suministros? ¿Piensan de alguna manera, no sé, solicitar contribuciones comunitarias? ¿Cómo se va a resolver este problema mientras tanto?
Bueno, chicos, gracias a la Unión Patriótica de Cuba, que es a la que representamos y estamos haciendo estos proyectos, pero sobre todo a la solidaridad y la ayuda que nos dan nuestros hermanos allá en el exilio. Podemos ir resolviendo esos problemas, ¿me entiendes?
Ahora, Carlos, diga. ¿Tiene usted documentos que acreditan la propiedad de alguno de la computadora, alguno de los equipos que le fueron confiscados y también recibo de las compras que había hecho de los alimentos? ¿Usted tiene esos recibos?
Bueno, vamos a empezar primero por lo más complejo, digo yo, ¿no? Y es la máquina, la computadora. Mira, como todo cubano, lo que ganamos realmente no alcanza para comprar una computadora al precio en que ellos lo venden, en el comercio, ¿no? En las tiendas que han vendido. Ahora, esto uno la va comprando poco a poco, pieza por pieza. Alguien que tenga una computadora y te vende una pieza, el otro me vendió una tarjeta de video, un monitor, y así a través del tiempo uno va sacrificándose, ahorrando y va armando una máquina de este tipo así. Con respecto a la alimentación, realmente en ninguno de los establecimientos donde venden estos alimentos que me ocuparon dan recibo de nada. No te dan ni un comprobante ni por comprar una libra de arroz ni por comprar 100 libras de arroz.
¿Pero cómo es posible, Carlos, si es un establecimiento legal y si usted necesita hacer una devolución, un cambio, cómo se sabe que usted compró ahí entonces?
Bueno, eso lo dejamos a merced de la consideración entre el dependiente y el comprador, porque realmente no nos dan comprobante para esto. En los mercadiales, por ejemplo, usted puede ir y comprar 5 libras de picadillo de pollo, uno de los que me ocuparon, y no te dan comprobante de ningún tipo.
Entonces, no. ¿Esta regulación, Carlos, es para todo el mundo o es para ustedes porque son activistas o algo semejante?
Bueno, ser todo yo pienso nadie... que yo...
Adelante,
yo
adelante.
Pienso que ellos me hacen el registro y me ocupan esto simplemente por el hecho que quien está dándole comida y alimentando a esta persona en la comunidad que tienen un gran problema somos nosotros como organización. Por ejemplo, si a los CR se le ocurriera tener un proyecto comunitario y darle comida, desayuno, merienda a los niños y a las personas, al igual que lo hacemos nosotros, esto no pasaría. Pero realmente como somos una organización que no dependemos del gobierno, pues se trata la manera de bloquearnos, de sofocarnos y hacernos este tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí, cualquier otra organización de masa, asociación, que trabajen con el gobierno, que sean del gobierno, hace este tipo De trabajo no, no pasa absolutamente nada.
Como no, Catherine, más o menos qué cantidad de personas nos puedes contar serían las que iban a recibir el beneficio de esta labor caritativa que estaban haciendo ustedes ahí en Lompaco.
De 30 a 40 personas, más o menos, sí, por ahí. Y también decir que este asalto no tiene nada que ver con ningún tipo de situación legal. Esto es solamente por el activismo prodemocrático de la organización, porque la célula José María Heredia es una de las más activas y crecientes y la más querida también por la población. Pues si fuera por situación legal, el coordinador de la célula no estuviera en la calle, estuviera preso por receptación, y no es así. Entonces esto solamente es para tratar de darle un golpe por algún lugar a la organización. Es el único motivo, el objetivo, ¿no?
Catherine,
y por supuesto no lo...
No, Catherine, ustedes son...
Continuar.
Lo que te quería preguntar, Catherine, ¿ustedes son las únicas personas que brindan ese tipo de ayuda a esas poblaciones vulnerables ahí en el área, o hay de alguna manera a través del oficialismo se ayuda?
No, a través del oficialismo hay unos comedores comunitarios que venden una comida de muy mala calidad, que no es gratis, la venden, y aún así es de muy mala calidad.
Eso es importante, Catherine, porque ustedes no cobran por ese tipo de servicio, es totalmente gratuito.
No, es totalmente gratuito. Nosotros hemos hecho audiovisuales donde hemos demostrado con fotos y videos los comedores comunitarios que tiene el régimen.
Catherine, ¿han buscado ustedes de alguna manera en alguna reclamación o algo que vayan a hacer, involucrar a las personas afectadas para tener un mayor número de gente, que no sea solo única y exclusivamente la organización, sino también pues la gente que eran beneficiarios de esto? ¿Están pensando una solución de este tipo, por lo menos involucrar de alguna manera a los afectados?
Bueno, hemos recogido testimonios de manera audiovisual y también firmas. De los afectados y de simpatizantes que tenemos en la comunidad.
¿Cuántas firmas tiene, Catherine?
Ya tenemos más de 50.
¿Y esta firma intenta usted presentarla a la Fiscalía, a las instituciones del Estado?
Exactamente, cuando tengamos un mayor número lo vamos a presentar a la Fiscalía.
Carlos, entonces, ¿va a continuar este programa? ¿Cómo va a continuar? ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen pensado ustedes?
De hecho, lo estamos haciendo ya, lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo.
Carlos, sí, adelante.
Seguir adelante con este proyecto, cómo no.
Bueno, una pregunta más, Carlos. Hablábamos de los equipos que fueron confiscados. En el caso de los teléfonos y las líneas, bueno, las líneas son suyas porque usted le paga de Texas. ¿Qué pasó? ¿Tampoco le devolvieron los teléfonos?
Bueno, los móviles no lo han devuelto. Ya hoy estamos a 29, mañana primero, decir que iría ya día 2 o día 3, que se hacen los 30 días, que ellos me dijeron que me avisaran o que yo fuera a recibir respuesta si se me devolvía o no se me devolvía. Con respecto a los móviles, lo tienen. Luego tuve que sacar una línea, la misma línea, no sé cómo funciona esto. Yo pensé que cuando fuera a Estesa y reclamara la línea no me la iban a dar, pero si fui a Estesa, di la línea. No sé explicarle realmente lo que pasó, porque sabe cómo funcionan las cosas aquí. Va y explico que la seguridad es el Estado, que operaciones tiene, tienen los teléfonos en su mano, y es tanto el miedo que vaya, a lo mejor no puedo resolver, pero sí pude sacar mi línea, hice el cambio de propiedad, tuve que pagar $3 para sacarle esta nueva línea, y tengo la línea. Pero ahora, la línea de mi esposa y el móvil y mi teléfono todavía sigue en manos de operaciones.
Sí, vamos a... tenemos más tiempo, Mar, algo que quieras preguntar a Catherine o a Carlos, lo que nos queda, un minuto y algo.
Bueno, tal vez en un minuto y algo, ¿qué medidas piensan tomar? Porque evidentemente esto va a continuar para prevenir cosas como esta. Tal vez no poner todos los alimentos, todas las provisiones en un mismo lugar. ¿En qué están pensando para contrarrestar los efectos de represión como esta?
Bueno, de hecho, así mismo como usted acaba de decir. También se me olvidaba algo. ¿Sabes que fue la seguridad del Estado a la tienda de la esquina y orientó que no se debiera venderme grandes cantidades, no a mí, a nadie? Grande cantidad no, porque considero que comprar 100 libras de arroz, un saco de chícharo, que es normal, no es algo de grande cantidad, cualquier ciudadano cubano puede comprarlo normalmente, ¿no? Pero sí ya empezaron a regular la venta de estos productos liberados. Bueno, y eso es una violación, ¿me entiendes?
Son productos liberados. Mientras que usted tenga el dinero, usted compra la cantidad que desee.
Exactamente, y además comprar un saco de arroz, un saco de chicharro no son grandes cantidades.
Exactamente. Vamos a concluir con Catherine. La misma pregunta que hizo mi colega Omar López Montenegro. ¿Algún plan, Catherine, para tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir en un futuro?
Bueno, lo mismo tenemos en varias casas de personas simpatizantes con la organización, guardadas en pequeñas cantidades, ¿no? Para evitar que se asaltan de nuevo la vivienda, el daño no sea tan grave, ¿no? Y también comprar pequeñas cantidades, ya no compramos en sacos ni nada. Pero seguimos el proyecto y lo vamos a continuar, y desde el mismo día que asaltaron la célula, ese mismo día se le dio almuerzo a todos los activistas de la organización que estaban en Santiago de Cuba y también a los comunitarios.